Muchísimas gracias, Roberto, por la siempre gentil y generosa presentación. Si estuviéramos en un foro distinto, muy probablemente tendría que aclarar que en buena medida esta presentación se debe a que somos amigos, pero dado que aquí estamos, esta es una gran reunión de amigos de esta familia electoral latinoamericana, pues bueno, creo que sobra la aclaración. Mil gracias, Roberto, por la presentación. Y pues quiero agradecer mucho a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral de Colombia por el espacio para poder reflexionar. Hernán, un gusto de saludarte y muchas felicidades por esta decisión. Nosotros ahora tenemos en México, perdón, ahora entro a lo de la tecnología, acabamos de tomar la semana pasada en el INE una decisión para introducir un criterio de paridad obligando a los partidos políticos en las elecciones del próximo año, que serán las más grandes de la historia y en donde se renovarán entre otras 15 de las 32 gubernaturas, los criterios de paridad en la postulación de candidatas. En los últimos 50 años ha habido solamente 9 gobernadoras a lo largo de este periodo. Entonces ahí teníamos un tema. Acaban de controvertirlo esto algunos partidos ante los órganos jurisdiccionales. Pero bueno, la historia en este sentido, pero ya, digamos, sigue, está abierta, las fronteras en temas de la violencia política contra las mujeres también lo está, pero no es el tema de esta mesa, así que me centro en los puntos de esto. Ya tendremos ocasión de seguir empujando esta agenda, que pues, es una agenda que paradójicamente, a la par de los alcances en términos de paridad, ha traído consigo un incremento también de la violencia política en contra de las mujeres, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Y felicidades, Hernán, y muchas gracias por la posibilidad de estar aquí con todos las amigas y amigos. Los saludo a todos, no obvio ya, Brenda, Teresa, Sergio, en fin, gracias a Piero, que estaba por allí todavía. En fin, quiero hacer tres reflexiones muy breves, preliminares, y luego poner sobre la mesa, también de manera telegráfica, 8 casos, 8 temas, que tienen que ver con el uso de tecnología en el sistema electoral mexicano, que probablemente no son los únicos, debo decirlo, pero probablemente sean los más emblemáticos y los que vale la pena poner sobre la mesa en este espacio desde mi punto de vista. 3 reflexiones preliminares. La primera reflexión, que es de alguna manera de contexto, y ya que hacía Piero la reflexión gastronómica peruana, debo decir que tampoco cantamos mal las rancheras en México en términos gastronómicos, con un pequeño detalle adicional, que por la diversidad y la enormidad de este país, el sistema electoral mexicano bien puede asemejarse a la gastronomía mexicana. Es de una diversidad, de una complejidad verdaderamente espeluznante en muchos sentidos. Dicho eso, creo que es importante para entender nuestro sistema electoral partir de una premisa. Una premisa, por cierto, compartida entre muchos de nuestros países, pero que este es el punto definitorio. Quieren entender la lógica del sistema electoral mexicano, partan de la premisa de que es un sistema construido por entero en la idea de combatir la desconfianza. Es decir, es un sistema que tiene esa premisa fundamental. Todo el sistema electoral mexicano, todo lo que se ha venido haciendo y todo lo que se ha dejado de hacer, incluso en materia tecnológica, por ejemplo, tiene que ver con ese gran, digamos así, pecado original que dio origen hace 30 años a este sistema electoral y que tiene este propósito fundamental: inocular la desconfianza. Ahora, con las elecciones en los Estados Unidos, digamos, vemos lo que significa un sistema electoral fundado en la confianza cuando tienes elementos o jugadores disruptivos que están dispuestos a desafiar las propias reglas del juego. Digo eso, nuestro sistema está exactamente a las antípodas de un sistema como el norteamericano, que está, por el contrario, fundado en la confianza. Segunda reflexión preliminar, y retomo lo que decía Roberto. La introducción de tecnología es inevitable, digo yo, pero tiene que hacerse con muchísimo cuidado, porque Roberto decía, como buen politólogo, construcción de acuerdos mínimos. Yo soy más teórico de la política, así que más que politólogo, entonces yo te diría, sí, maximización de consensos. Entiendo lo del consenso, hay que tomarlo con cuidado, Roberto, pero yo creo que este tipo de decisiones de introducción de tecnología en los sistemas electorales, cierto, tiene que tener una lógica de gradualidad, pero sobre todo tiene que tener una lógica de fundamentación política. Es decir, No vale la pena introducir mecanismos tecnológicos si esos te van a romper esa base de política, digámoslo así, de consenso básico o acuerdos mínimos, como tú llamabas, y te va a introducir un elemento de desconfianza en un sistema electoral. Es decir, por paradójico, por absurdo que pueda parecer, no vale la pena perder, incluso porque la tecnología te ayuda a economizar costos, abaratar costos, acelerar procesos y demás, pero si todo eso implica una construcción políticamente no bien aceitada y que en consecuencia te implica pasos atrás en términos de la confianza, la verdad no vale la pena y más vale seguir contando boletas o papeletas a mano y demás, hasta que no construyas esa base sobre la cual los procesos tecnológicos se convierten en una manera de facilitar y mejorar el sistema y no de debilitarlo o empeorarlo en términos de esta que es parte fundamental, diría incluso la columna vertebral de la integridad electoral, que es la construcción de confianza a la que estamos obligados. Y la tercera reflexión preliminar tiene que ver con un tema adicional. En los tiempos que corren, digamos, de progreso tecnológico como el que tenemos, creo que la inversión en tecnología que hagamos las autoridades electorales tiene que ir aparejada a una inversión muy importante en términos de ciberseguridad. A veces se menosprecia, a veces se deja de lado, pero a veces es muy poco visible, pero finalmente los avances tecnológicos, la incorporación de mecanismos de novedades tecnológicas tiene que estar aparejada de este otro, digamos, esta dimensión tal vez menos visible, pero que puede ser fuente de enormes problemas y justamente de una construcción del discurso de desconfianza. Piensen ustedes, por ejemplo, el tema del hackeo, de la intervención rusa en las elecciones en los Estados Unidos, todo lo que ha traído en términos de construcción de este discurso de desconfianza. Entonces, el tema de ciberseguridad no es un asunto menor. En el caso mexicano lo decimos con mucha franqueza, se nos ha criticado mucho al INE, la inversión que se tiene en esta materia, mecanismos internos, divisiones internas del propio Instituto de Ciberseguridad, la contratación de aliados o de empresas, digamos, externas que nos ayudan a validar y a testear permanentemente nuestros sistemas. En fin, en el 2018, en pleno proceso electoral, en el que muchos de ustedes nos acompañaron, el INE, Brenda tal vez lo recordarás, tú estabas encabezando la misión técnica de la OEA de observación, justo en las mismas semanas, en pleno proceso electoral, el Banco de México fue hackeado, el sistema de transferencia electrónica interbancaria fue hackeado. En esos mismos momentos, lo pudimos decir después, a mí me prohibieron hablar de este tipo de ataques porque estábamos en el pleno proceso, el INE sufrió el que ha sido el ataque de hackeo más grande que en la historia se tiene registrado respecto de una instancia pública mexicana. Y logramos detenerlo. Evidentemente esto ocurrió en los días previos a la jornada electoral, estaban testeando nuestros sistemas, la vulnerabilidad para eventualmente intervenir. Y miren, perdónenme, muchos de ustedes conocen el sistema, la historia política mexicana, saben lo que significa para nosotros el tema de la caída del sistema. Todo arrancó hace 30 años precisamente a partir de eso. Se cayó el sistema en 1988 y se reinventó el sistema electoral mexicano que hoy conocemos. Perdón que me haya extendido, pero esas son las tres premisas fundamentales. 8 temas en los que en México hemos apostado desde el INE de manera muy importante en tecnología y que esto ha servido justamente para ir construyendo la confianza. Vuelvo a insistir. La tecnología puede ser fuente de construcción de confianza y puede ser fuente de construcción, de deconstrucción de la misma. Estos son los 8 casos en los que hemos poco a poco, paulatinamente, instrumentado tecnología de manera muy importante en los procesos electorales en esta lógica de construcción de confianza. Primer gran tema, los amigos colombianos, los amigos peruanos, en Brasil saben perfectamente, el INE es una de las instituciones que tiene que hacerse cargo del listado de electores, del padrón electoral. Hablamos de la base de datos más de 90 millones, en enero llegaremos a 92 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en este padrón electoral, que tiene una finalidad que, aunque nace siendo electoral, trasciende lo electoral y hoy por hoy se ha convertido en la base de identidad más importante del Estado mexicano. Estamos hablando no solamente del conjunto, digamos, del sistema informático que resguarda los datos personales, incluyendo biometría dactilar y facial de más de 90 millones de personas, sino además de un mecanismo que surge, digamos, que nace con una finalidad electoral, tener un padrón cierto para las elecciones, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en el mecanismo de identidad fundamental en nuestro país. La credencial para votar que se desprende del registro en este padrón electoral se ha convertido en el mecanismo de identidad por excelencia. Esto ha implicado que este mecanismo, insisto, en el que se invierten grandes cantidades de recursos para su mantenimiento, actualización y protección de datos personales, haya servido también para, digamos, múltiples propósitos no electorales. Primero, para poder autenticar la identidad. Tenemos convenios con instituciones bancarias, con notarios, con registros públicos de propiedad, etcétera, etcétera, para que las ciudadanas y ciudadanos que acudan a hacer un trámite puedan autenticar la identidad con la base de datos del instituto, esto en tiempo real y prácticamente con el uso también de biometría. Entonces, esto además nos ha servido para combatir un problema no menor en un país con presencia del crimen organizado como lo es el nuestro, para combatir un delito grave, un problema grave que es el robo de identidad. Entonces, todo esto que nace con una finalidad electoral ha servido para esto otro. Además, esta base de datos digital nos sirve para poder verificar en tiempo real y permanentemente que los partidos políticos cuenten con el número mínimo de afiliados que pide la ley para mantener el registro. Nos ha permitido para, a través de una app de smartphones, de dispositivos móviles, poder verificar, por ejemplo, el número de apoyos o de firmas que se requieren para poder inscribir una candidatura independiente. La captura de apoyos puede hacerse en papel en las zonas en las que no hay cobertura, pero estamos haciéndola ya a través de dispositivos móviles, es decir, esto resguarda la información, permite una validación en automático, instantánea, digamos así, del apoyo, etcétera. Nos ha servido, pues, nos ha servido también esta aplicación para recabar firmas para las consultas populares, para las iniciativas ciudadanas. En suma, es una base de datos que tiene una traducción múltiple, digamos así, en sus. Segundo gran ejemplo, o segundo caso, la distritación electoral para mí es particularmente importante. Con Roberto lo platicamos hace poco en un foro en la George Washington, porque en Estados Unidos, sobre todo, sigue insistiendo que es imposible una distritación y con ello se sigue sosteniendo la idea del gerrymandering. En México el INE está obligado a hacer la distritación tanto federal como local, la distritación electoral. Esto ocurre cada 10 años cuando se hace el censo, pero aquí lo hacemos ya prácticamente de manera digital, de manera automatizada. Es decir, esto en Estados Unidos me dicen, eso no se puede. Bueno, si se puede, que vengan a México a ver cómo se hace. Tenemos sistemas informáticos en donde toda la base de datos del censo, que es digital, se carga. Tenemos toda la base de datos electoral para compulsarla. Y prácticamente lo que tenemos es un sistema, todo esto se hace con notario, en una ceremonia particular, etcétera, etcétera, que automáticamente, hablo de la distritación federal, distribuye a la población en los 300 distritos electorales, tomando en cuenta incluso una serie de elementos que la ley electoral nos obliga. Por ejemplo, la división política, los distritos electorales no pueden trascender las entidades federativas, se tiene que procurar no partir municipios en la medida de lo posible, pero es una premisa que está en la ley, se tienen que aglutinar en la medida de lo posible poblaciones indígenas para tratar de constituir distritos electorales. Hoy tenemos 28 de los 300 distritos electorales que son que tienen una población de 40% o más perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas. Se tienen que dar accidentes geográficos, ríos, barrancas, etcétera, y se tienen que tomar en cuenta también las vías de comunicación, porque la distritación no solamente tiene la lógica, la idea, la teórica, digamos, básica, de garantizar el principio una cabeza, un voto, o de igual representación de las distintas de la población, sino también es la base sobre la cual se centra, se funda la organización electoral. Toda la cuestión de logística, traslado de los materiales electorales y demás tiene que tomar en cuenta vías de comunicación y demás. Pues todo eso lo hace este sistema de manera automatizada, de modo tal que arroja un escenario que después, ahí sí, en la lógica de construir esos consensos políticos mínimos, se puede ir ajustando a mano, digamos. Tercer gran elemento. Nosotros somos el único órgano electoral del mundo que tiene desde 2007 la finalidad de administrar y de vigilar que de administrar el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión, y de vigilar que este acceso, aunque en estos medios de comunicación electrónica, se cumplan las reglas y las prohibiciones establecidas en la ley, entre otras, por ejemplo, que ninguna persona, siguiendo un modelo, bueno, en Argentina lo tienen, en Chile lo tienen, en fin, que es el modelo europeo, pues, que está prohibida la compra de publicidad en radio y televisión, y por lo tanto se tiene que utilizar la franja, como algunos lo llaman, para que los partidos tengan acceso. Bueno, para garantizar y verificar que eso ocurra, el INE desde 2009 tuvo que constituir un sistema de monitoreo de la radio y la televisión. En México somos la, bueno, y en el mundo somos la única autoridad electoral en el mundo, en México la única, que monitorea todas las transmisiones de radio y televisión cotidianamente, 24 horas al día, 7 días al año. Nosotros estamos monitoreando más de 3.400 emisiones de radio y de televisión, 1.371 de radio y 2.060 emisiones de televisión, perdón, 2.060 de radio y 1.371 de televisión. Se trata de transmisiones de tele abierta y de tele de paga. Es decir, nosotros tenemos, y esto, todo esto se graba. Evidentemente esto sería imposible sin una inversión muy importante en términos de infraestructura tecnológica. Y esto nos permite, en automático, saber identificar cuando se transmite un spot de un partido político, garantizando que esa transmisión tenga que hacerse conforme a las pautas que ha emitido la autoridad electoral. En fin, algo que habría sido imposible sin la tecnología. Dato importante, dado que somos el único órgano que lo hacemos, ahora este sistema, el INE, le da servicio a otros órganos del Estado para garantizar, por ejemplo, que la propaganda gubernamental del Poder Legislativo, del Poder Judicial, incluso del Gobierno, se transmita efectivamente a través de la radio y de la televisión. Cuarto ejemplo, me apuro, sé que estoy con el tiempo, voy contra el reloj, trato de ser telegráfico. Bueno, los mecanismos de información preliminar de resultados. En México, por ley, los votos legalmente, pues se cuentan en cada una de las mesas de votación al cierre de la mesa, como ocurre en todos lados, pero la agregación, es decir, el cómputo agregado de los votos por ley, ocurre el miércoles posterior al domingo de la elección. Evidentemente se trata de dos días que si no fluyera información sería gravísimo en términos de la gobernabilidad y estabilidad democrática. Por eso, desde la misma noche de elección, el Instituto Nacional Electoral, siempre en las elecciones federales, y ha obligado, en virtud de su facultad reglamentaria, también a los órganos de los estados en las elecciones locales, a difundir mecanismos, a través de mecanismos preliminares de información, de resultados, son resultados oficiales, son preliminares y por lo tanto no son definitivos, a través de los grandes sistemas. El PREP, que lo llamamos el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que implica la agregación de los resultados acta por acta de cada uno de los centros de votación, con la imagen digitalizada de las actas. Esto ya prácticamente se hace en todos lados. La novedad en México es que gran parte, cerca del 60% en las últimas elecciones, de esta información es capturada directamente en la mesa a través de los smartphones que tienen este campo distribuido a lo largo y ancho del país del propio Instituto Nacional Electoral. Y el otro mecanismo son conteos rápidos. Son pocos los órganos electorales en el mundo. Normalmente los conteos rápidos los hacen medios de comunicación, en fin, pero en México se ha decidido que el INE haga su propio conteo rápido, que por la capacidad de campo que tenemos, es decir, por la dispersión territorial de nuestro personal, nos permite tomar la información desde la propia centro de votación antes de que se cierre, cosa que no pueden los medios de comunicación, y además hacerlo con niveles de muestra altísimos que nos han permitido que los conteos rápidos tengan un índice, un margen de error del 0.3%, es decir, prácticamente nulo. Nadie podría hacerlo, lo ha hecho el INE, y el conteo rápido del INE se ha convertido en punto de referencia del resto de los conteos rápidos. Sistema integral de fiscalización, voy en el texto. Bueno, nosotros tenemos que fiscalizar a los partidos. Y muchos de ustedes lo saben, hemos construido un sistema informático que permite que los partidos cumplan con la obligación legal de reportar en tiempo real, es decir, con un máximo de 3 días, todos los ingresos y todos los gastos, no solamente los montos, no solamente el objeto, sino también el comprobante fiscal de esos ingresos y de esos gastos. Esto nos permite tener un sistema informatizado que, sumado a las otras facultades de fiscalización del INE, la posibilidad de trascender secretos bancario, fiduciario, fiscal, la posibilidad de acceder directamente a toda la base de datos fiscal y poder compulsar facturas en tiempo real, permite cerrar la pinza de la fiscalización. Se trata de sistemas, todos estos, realizados in-house por el INE y que, lo saben ustedes, hemos puesto a disposición a través de la OEA, a través de UNIOR, en fin, a disposición de los otros órganos electorales. Claro, el código fuente es nuestro y evidentemente esto implicaría ajustes en otros países, pero me parece que tenemos un sistema de fiscalización informático muy robusto. El paso en el que esperamos el próximo año avanzar es que los informes que los partidos, tanto de campaña como de gastos ordinarios, están obligados a entregar, ya no los hagan los partidos. Es decir, sino que el propio INE, dado que tenemos la información fiscal, les genere el informe y ellos tengan solamente que validarlo. Es decir, nosotros estamos viendo un paso adelante del gasto y de los ingresos que tienen que recortar los propios partidos. Termino con tres temas básicos. Urna electrónica. Nosotros no tenemos urna electrónica, aunque hemos introducido de manera muy paulatina el uso de manera vinculante de urnas electrónicas. El 18 de octubre pasado tuvimos elecciones solo en dos estados. Bueno, Coahuila e Hidalgo. Estamos hablando de 4,5 millones de potenciales electores. En Bolivia fueron 7 el mismo día. Es decir, esas son las dimensiones en las que nos movemos en México. En estos dos estados utilizamos ya un centenar de urnas electrónicas que nos van a permitir, en esta lógica que decía Roberto, de gradualidad paulatina, ¿no?, de ir introduciendo y demostrando cómo la votación electrónica puede realizarse sin alterar, digamos así, esa base de confianza a la que antes me refería. Pero esto estamos aquí sí en pañales. Con Sergio hemos platicado esto justamente, nos han mostrado varios de los mecanismos que ya Teresa nos comentaba que se han utilizado en Argentina. Aquí estamos un paso atrás, pero sí hay un tema de historia no menor en el que poco a poco, con esta introducción gradual, estamos tratando de subsanar. Voto por Internet. El próximo año, nosotros tenemos una enorme diáspora, como ustedes saben. Tenemos registrados cerca de 1,5 millones de mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Y aunque se permite el voto desde el extranjero por la vía postal, dado que esto es con paquetería, es carísimo ese voto, hemos introducido a la ley, si nos permite esta brecha, un mecanismo alternativo. Para las elecciones del próximo año, de junio del próximo año, en los 11 estados en donde se puede votar desde que reconocen el voto del extranjero para las elecciones locales, hemos introducido la posibilidad de que quien desee inscribirse para votar pueda optar por el voto postal o por el voto por Internet. Estamos convencidos, se ha hecho un sistema, este es el único sistema, por cierto, que se subcontrató, hay muchos mecanismos, nosotros hemos validado y verificado estos sistemas, en fin, es una apuesta, es la primera vez que va a ocurrir, creo que hay suficientes mecanismos de seguridad para esto, y evidentemente esta modalidad en tiempos de pandemia puede abrirnos nuevos escenarios, incluso para el voto nacional, es decir, el voto en territorio nacional. No sé, Roberto, tengo un minuto para contar.
Sí, cómo no. Sí,
en el combate a la desinformación, esto lo estudió bien también la OEA y lo hemos platicado en múltiples espacios, nosotros instrumentamos en la elección de 2018 un mecanismo muy variado, que iba desde alianzas con las gestores de redes sociales hasta incentivar estos mecanismos de fact-checking por parte de la sociedad civil. Pero el día de la elección echamos a andar este mecanismo que llamamos Certeza, que no es otra cosa sino aprovechar la capacidad de campo instalada que tiene el INE. Nosotros tenemos, por ejemplo, para el próximo año tendremos que contratar cerca de 70,000 personas que harán trabajo en campo, el trabajo en campo de preparación y sobre todo de acompañamiento a los funcionarios de mesas el día de la elección. A todos y cada uno de estos funcionarios los dotamos con un smartphone. Y la idea es, si los dotamos con un smartphone, que sirve a través de aplicaciones para capturar, por ejemplo, los resultados del PREP, entre muchas otras cosas, también tenemos a 70,000 funcionarios del INE dotados de una cámara. Y eso quiere decir, el sistema de certeza es un sistema que instrumentamos para poder nosotros mismos validar o desmentir información en tiempo real, generando incluso testigos gráficos respecto de acusaciones como, por ejemplo, en tal mesa hay violencia, en tal mesa se interrumpió la votación, etcétera, etcétera. Con este sistema nosotros podemos contactar en pocos minutos directamente al funcionario que tiene la cobertura o la responsabilidad de la mesa en cuestión para que nos genere testigos gráficos, eventualmente validando o permitiéndonos tener mecanismos para desmentir la información. Es un sistema muy complejo. En suma, podríamos hablar mucho de cada uno de estos. He abusado del tiempo, Roberto, te agradezco. Pero bueno, estos son algunos de los ejemplos fundamentales de cómo en México el sistema electoral mexicano ha hecho de la tecnología un mecanismo básico, cotidiano, digámoslo así, de operación de nuestras funciones, en algunos casos indispensable, sin que esto merme la confianza. Al contrario, se trata justamente de estas herramientas tecnológicas que nos han servido precisamente para cimentar la confianza en el sistema electoral.